¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles 14 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy contamos con doble corresponsalía internacional. Tenemos por un lado desde Varsovia a José María Alonso. ¿Qué tal, José María?
Muy bien, buenos días.
Y en Londres, en Brighton concretamente, tenemos a Julio Arrasán. ¿Qué tal, Julio?
Buenos días.
Como es de costumbre en Somos Aguas, contamos con don Antonio y hoy nos apoya Baldomero. ¿Qué tal, cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy no sé si interrumpe o molesta un ruido de una cortadora de césped que hay por ahí. Si puedo cerrar la ventana.
Vale.
¿Se oye o no? Ahora mismo no se oye. Ahora sí.
Vale, pues si eso cerramos aquí la ventana.
No, ahí no, aquí.
Ah, allí, usted, no.
Hombre, si el ruido viene de aquí.
Ah, bueno, pues acaso cerramos aquí también.
Oye, estás tú como Ortega. El problema lo tenemos aquí, tú quieres resolverlo en Canarias. El problema de Cataluña está en Cataluña, no aquí, como decía Ortega, hombre.
De acuerdo, pero bueno, vale. Pues, ¿qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
Pues muy bien, digo que hoy hay un día bueno, va a ser agradable, un poquito más caluroso tal vez que ayer, pero estoy encantado de esta nueva forma de comunicarnos entre, porque ya me habéis informado de que estáis tú en Canarias, Julio en Londres, José María en Varsovia y nosotros en Madrid, pues de qué conexión más maravillosa. Vamos a ver si la pluralidad geográfica de la situación no nos produce una pluralidad de opiniones, de visiones, de criterios que son perjudiciales para la verdad. Espero que no.
Claro, y yo espero que tampoco.
En cambio, son maravillosos que la verdad se examine desde una pluralidad de perspectivas. Eso es maravilloso.
Así es. Pues ojalá sea así y vamos a ver qué perspectiva nos aporta Julio del problema de Gibraltar, porque va a ser nuestra primera noticia y nuestro punto de comienzo. Porque el país titulaba ayer, el conflicto de Gibraltar. Cameron eleva el tono de las amenazas por Gibraltar y anuncia medidas legales. El premier británico anuncia acciones sin precedentes entre socios de la Unión Europea, porque Londres ve políticamente motivados y desproporcionados los registros en la verja. Julio, en la prensa británica apenas ha habido eco del asunto de Gibraltar, ¿no es así?
El tratamiento que se le ha dado y que se le da a la noticia es totalmente diferente. A mí me sorprende porque sabéis que estoy bastante desconectado de cómo se presentan las noticias españolas. Y la noticia que acabas de leer del país pues es una interpretación interesada de lo que dijo Cameron. Yo oí a Cameron en la BBC y lo único que dijo pues que era inaceptable la situación y que tratarían de reconducir la situación con un socio de la Unión Europea. Lo que tuvo fue palabras muy amables para España. En todo momento están intentando rebajar la tensión, porque lo que son conscientes desde la izquierda a la derecha, todo el mundo, da igual el periódico que leas, es que esto corresponde a una maniobra de distracción. Entonces, todos los artículos que puedas leer en la prensa, incluso, los oyentes habrán leído pues resúmenes interesados que se hacen en España. Ese es el problema. Es que no se traduce un artículo y se traduce el 100% del artículo. El artículo del alcalde de Londres. Primero hay que conocer que ha tenido cierta repercusión en España. Bueno, primero hay que conocer cuando él dice que España quite las manos de la garganta de Gibraltar. Eso se dice de manera metafórica.
Claro.
No quiere decir en ningún momento que hay que asesinar ni ahogar a nadie, por Dios. Si no es eso. Lo que pasa es que en España es que es una pena, joder, porque se recoge todo de una manera interesada. Y
no, eso es falta de cultura, de inteligencia y odio a lo inglés. Porque en España sigue habiendo una cultura pro-alemana. En España sigue existiendo una corriente profunda de simpatía hacia Alemania, de una antipatía inmediata, de lo inmediato pero efímera, a Francia, y un horror, una aversión hacia Inglaterra, que es la pérfida Albión.
Sí, pero don Antonio, perdona que le interrumpa, los británicos son nuestros primeros clientes, ¿eh?
Claro, eso lo digo.
Es que hay el primer visitante, el primer visitante y el primer comprador de vivienda, por ejemplo, voy a dar un dato que conozco por de manera profesional, o sea que lo digo como le gusta decir a usted, con criterio. 2 millones de británicos tienen algún tipo de propiedad en España. 2 millones de británicos. Y casi 17 millones de británicos visitan España todos los años. El segundo visitante son los franceses, que no llegan a 10 millones, y el tercero es Alemania, que son 8 millones. Pero Alemania tiene 80 millones de habitantes y el Reino Unido tiene 62. O sea, quiero decir, ojo, porque me da la sensación de que el gobierno español está jugando con fuego en este tema. Está avivando el fuego de un asunto que no... Sí, perdón.
Que voy a decirte la causa.
Sí.
Una cosa son los datos, otro los prejuicios. El prejuicio anti-británico es mucho más profundo que los datos pro-británicos que deberíamos tener. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al español lo que le interesa, al español de esta generación y de los antiguos gobernantes, le interesa mucho más conoce muy bien al pueblo español y lo que le interesa es tener unido al pueblo español. Y de la misma manera que nosotros vemos en Cataluña ridículo que sus dirigentes, incluso personas inteligentes como Oriol, como Jordi Pujol, el padre, puedan alabar y dar la enhorabuena a historiadores que inventan la historia de que Colón es catalán y que el Quijote lo escribió un catalán, bueno, pues, ¿eso para qué? Para aglutinar el nacionalismo catalán, el amor propio, el amor pueblerino a lo suyo, de todos los grandes hacer lo suyo. Eso existe en España, lo mismo que nos parece ridículo lo que vemos en Cataluña. Yo veo igual de ridículo todas las palabras que pronuncian los españoles referentes a Inglaterra. Eso de medidas sin precedentes, ya sé yo que eso era... que todo eso son ironías, una manera de enfrentarnos con los ingleses. Yo se lo sé de antemano. Por esa razón soy tan escrupuloso cuando analizo Gibraltar. Y no me importa que me llamen antipatriota porque estoy defendiendo la verdad y no estoy atacando a España, al contrario. Quien diga la verdad en algo referente a España está defendiendo el honor de España, mientras que el gobierno se está rebajando a una situación tan grave, que ahora hablaremos de ellas, cuando tú nos introduzcas, Julio, en Gibraltar, cómo son todas estas medidas, que ahora parece que el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, está un poco silenciado, más callado, porque el ridículo que hace cada vez que habla es que no tiene comparación con nada, y toma su relevo Cañete, dándole más importancia a este problema del bunkering. Ahora toma el relevo al problema tradicional que era pues el aeropuerto, el istmo, las aguas jurisdiccionales, los bloques de cemento. Ahora el acento está en el búnkering, porque parece ser que la legislación, las directrices de la Unión Europea prohíben este suministro. Desde luego es un fraude fiscal, eso está más que probado, eso se sabe que es así, pero están poniendo el acento en algún aspecto que permita despertar alguna simpatía o solidaridad a la postura española. Y esta del bunkering, desde luego que lo va a tener. Pero todo lo demás es ridículo, no es más que un nacionalismo tan pobre como el de Franco. Lo mismo. Pero con Franco todavía tenía una justificación. La guerra europea y mundial estaba reciente. Entonces Gibraltar tenía una importancia enorme por la postura de su situación respecto a la batalla de África, a la guerra de... Pero hoy no tiene ninguna justificación. Y los intereses de España y de Inglaterra no están opuestos a Gibraltar. Les interesa la mayor prosperidad y libertad en Gibraltar y que no sea un poco de contrabando ni de... Pero es que ese no es verdad lo que dice la prensa. No es verdad. De aquí, que de la prensa española presenta como que en la batalla del gobierno español ahora por en Gibraltar es debida a que tiene que cumplir su obligación. Y rechazan las palabras inglesas cuando dicen que es una... estas colas están motivadas por una huelga de celo, por un retraso en la el paso de las aduanas, que es verdad. Y estos son tan tontos, los periódicos, incluso El País, que presume de intelectual, que en los titulares y en los contenidos se creen que los españoles no saben que hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses, hace una semana no había colas. Por tanto, es que entonces no había obligación de España de examinar los documentos como ahora. Si antes no había lo que ahora hay, es porque son razones políticas, y en eso tiene razón Camerún, porque ha denunciado así.
Aquí desde luego no los engañan. Desde el minuto uno,
claro,
lo habían dicho claramente, lo han dicho, lo que digo, da igual que leyeras el Independent, que es el periódico más a la izquierda, como el Telegraph, como el Guardian, en todo momento. Y además los columnistas estrella, como es, bueno, el artículo semanal que publica el alcalde de Londres, cuando se ha recogido ese artículo, lo que nos se ha citado esa frase, que si se pone fuera de contexto y se toma al pie de la letra, pues parece una declaración de guerra. Bueno, primero hay que conocer quién es el alcalde de Londres. O sea, el alcalde de Londres tiene ese comportamiento.
Claro.
Es un Tory de la vieja escuela.
Exacto. O sea, es un tipo, bueno, pues que hace lo que le peta en todo momento. O sea, cuando hubo los motines, él estaba de vacaciones en el año 2010-2011 y se presentó con una escoba de esas enormes colgada al hombro. Aquí estoy yo para barrer. Bueno, pues todo el mundo le abucheó. Pero quiero decir, tiene ese tipo de cosas. De hecho, es el payaso nacional. Quiero decir que todo el mundo sabe que es muy popular porque es el payaso nacional. Pero en el artículo lo que dice, lo que relaciona es el 34% de paro en la línea de Concepción, en la línea de la Concepción, en la localidad limítrofe con Gibraltar, el escándalo en el que está el primer ministro, que es un escándalo, aquí se ve como un escándalo sin salida, y no tiene otra salida que la dimisión, claro. Y
te refieres a Rajoy, ¿verdad?
Sí, a Rajoy, claro, al primer ministro español, o sea, o al presidente.
¿Pero qué tiene que ver Rajoy con la línea?
No, hombre, el tema es el siguiente. Cuando él está, cuando tanto Jeremy Warmer como cualquier columnista, y en concreto el alcalde de Londres, cuando él habla de Gibraltar, lo que hace es plantear la situación diciéndole que lo de los bloques de aquellos bloques que arrojaron en la bahía de Gibraltar, que bueno, que no se lo cree nadie, que eso sea ni el origen del conflicto ni nada. O sea,
pero todo el mundo aquí, si Maragallo empezó el conflicto 3 meses antes, enfrentando a los pesqueros con las patrulleras de Gibraltar, 3 meses antes de los bloques.
Es que además se permite en ese artículo el alcalde de Londres lo que dice es, oiga, ¿por qué no se plantea usted volver a la peseta? Le acaba diciendo ya, o sea, es que le da por todos los lados.
Vamos, Julio, lo que quieres decir, lo que resume el artículo es que en Inglaterra tienen muy claro que es un farol lo de los bloques de cemento y que los problemas en España son...
No, un farol no, un pretexto.
Un pretexto, perdón.
No,
y,
no.
Y los problemas en España son tan graves que son mucho más graves y más importantes de lo que lo puede ser cualquier cosa que pase en Gibraltar.
Claro, él lo que le está diciendo es que hablas de los bloques de cemento si tienes un 34% de paro en la línea.
Claro.
Lo ponen en contexto, sí, lo ponen en un contexto e incluso sugiere la solución de la peseta, que bueno, sería más discutible, pero bueno.
Sí, bueno, pero lo que te están diciendo es que lo que te están diciendo es preocúpate de tu casa, que la tienes muy mal. Y deja de buscar. De hecho, lo compara, no solo él, sino otros, comparan el acercamiento que hubo con... Bueno, acercamiento que ya veremos, porque es una noticia que se ha recogido de la prensa española. Y en eso siempre son muy serios. Siempre dicen, esta noticia se ha recogido de tal periódico. Bueno, pues lo que relacionan en el intento de acercamiento a Argentina es comparar al régimen español actual con el régimen argentino que invadió las Malvinas.
Desde luego, eso estaba cantado. Y eso ya lo habíamos previsto aquí, claro. Eso es ganarse la antipatía de toda la Gran Bretaña. De izquierda, derecha, liberales.
Lo están llevando con un... En fin, tenemos la suerte de que lo están lo están. Esa noticia que has dado del país, vista desde, quiero decir, yo oí a Cameron, y Cameron lo que dice es que, a ver, le está diciendo a alguien a quien conoce, con alguien con quien no quiere enfrentarse, oye, rebaja la tensión, ya sé que tienes problemas, sé que estás contra las cuerdas, pero tío, rebaja la tensión. Eso es lo que le está diciendo.
Así es, así es. No, yo estoy agradecido a que Julio nos dé siempre la visión instantánea del punto de vista británico, pero no porque sea favorable, sino porque es mesurado. Hay un conflicto, claro que lo hay, pero es un conflicto menor, y Inglaterra y Gran Bretaña lo están tratando con arreglo a su verdadera importancia. En cambio, España y la prensa española y los telediarios lo tratan como si fuese un casus belli. Que claro, que hay que esperar.
Lógico, están utilizando como cortina de humo a todo lo que hay aquí.
Eso es lo que también se opina. Claro. Sí, que es una cortina de humo para esconder la corrupción de Rajoy.
No, y todos los problemas
del PP internos. Y el paro. Pero bueno.
En fin. Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia nos lleva a Egipto y la crisis que tiene actualmente. El periódico El País titula así, en su versión internacional: la policía egipcia asalta los campamentos islamistas en el Cairo. Los hermanos musulmanes denuncian que al menos 600 personas han muerto al desalojar la policía dos campamentos islamistas. La cifra de muertos varía mucho según la fuente. Hay fuentes que hablan de 100, 300, el número más alto es este del país, pero bueno, los datos aún faltan por confirmar. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de esta crisis?
Yo tengo que ratificarme desde el principio en todos los comentarios que vengo haciendo sobre la situación de Egipto. Es verdad que ha habido un golpe militar, como he dicho, yo no voy a rectificar nada, voy a siempre decir las consecuencias que tiene la realidad de lo que está sucediendo en el Cairo, que la prensa, desde luego la española no, lo está recogiendo con aproximación siquiera, porque la visión de España es muy pobre. Egipto tiene una población enorme, tan grande como más que la española. Los manifestantes en las plazas del Cairo son bastante, son decenas de miles. Muy bien. La población está dividida. Un 25% del ejército maneja y controla el 25%, el ejército controla el 25% del Producto Nacional Bruto de Egipto. Ha habido un cambio de régimen. Estaban en el poder los hermanos musulmanes a través de una facción del ejército encabezada por Mursi. Ha habido un golpe de estado del resto de las fuerzas armadas, las que no apoyaban a Mursi y a los hermanos musulmanes, han dado un golpe de estado. Han, como consecuencia de él, Estados Unidos, Israel y las monarquías árabes han apoyado sin duda ninguna este golpe de estado, porque es aparentemente, por lo menos, hay más posibilidades de que triunfe con él una forma de estado laico que no el religioso islámico de los hermanos musulmanes. Lo cual, desde luego, para Occidente es una buena noticia, y para la propia pueblo egipto también creo que es mejor que haya un estado laico que no un estado religioso. Pues bien, las noticias actuales son confusas. En primer lugar, la prensa y la televisión, sobre todo, están dando datos muy graves sobre la actual represión que hay contra los manifestantes y reunidos en las plazas, no solo del Cairo, sino de Alejandría, de Port Said y de otras ciudades, hasta el punto que, no sé si será cierto o no, pero se está hablando ya de centenares de muertos y por obra de francotiradores. Eso enseguida levanta la sospecha de que si es el ejército el que apoya al régimen actual, no puede utilizar francotiradores. Los francotiradores, de ser cierta la noticia, solamente podrían ser de los hermanos musulmanes más radicales, que para provocar la rebelión, la indignación y el levantamiento. Lo que están pidiendo, le están pidiendo a todos los musulmanes que se salgan a la calle en defensa de su religión y de sus derechos, que salgan a la calle. Bien, pues esto es gravísimo. Pero quiere decir que Estados Unidos y los servicios de espionaje de Israel y de Estados Unidos, que se equivocan casi siempre, Israel es más seguro, pues han infravalorado la capacidad de resistencia popular que tenían los hermanos musulmanes. Yo creo que están resistiendo más de lo que se esperaba los que han propiciado el golpe de Estado en el Cairo, en Egipto. Y la noticia esta es muy grave, porque es inseparable, no quiero enlazar directamente ya con Israel para explicar los asuntos egipcios a través de lo que está pasando en Israel, ni a la inversa.
Pues permite.
Pero que están relacionados, no hay duda ninguna.
Sí,
pero vamos a terminar de hablar de Egipto para pasar enseguida luego a ver qué pasa en Israel.
Así es. Permítame, si le parece, leer un artículo que dice que un cohete ha atacado Israel desde territorio egipcio.
Sí, Sinaí, desde el Sinaí.
Así es. Tenía la noticia aquí delante.
Eso no quiere decir que ese cohete haya sido lanzado por las Fuerzas Armadas de Egipto, egipcias. Lo que quiere decir es que ha sido lanzado desde el Sinaí. Pero, como sabemos que hay ya distintas tácticas y técnicas para lanzar cohetes a distancia y que pueden alcanzar a Israel, pues no podemos hablar sin conocer quién está interesado en impedir que se prospere el inicio de conversaciones y negociaciones de la paz entre Israel y el Estado palestino, que, como sabéis, se ha propiciado el senador Kerry, y que tienen y se han marcado una duración de un año. Pero yo, desde luego, prefiero que terminemos al menos hoy de una visión de Egipto, que yo tengo algo que decir, para luego pasar a la de Gibraltar. La de Israel. Quería con esto decir que si tenéis algo que añadir sobre Egipto, hacedlo ahora, porque después voy a hacer una especie de resumen.
Así es, Julio y José María, si tenéis algo que añadir de Egipto, adelante.
No, yo de Egipto no tengo nada.
Pues venga. Pues mira, mi resumen es voy a generalizar contra una opinión sucesiva, incluso entre los intelectuales de no españoles de todo el mundo, de que atribuyen la naturaleza de los fenómenos políticos, de atribuyen las cualidades de aquello que esos acontecimientos quieren perseguir. Por ejemplo, en el Cairo se dice, todo se enfoca desde el punto de vista de la democracia, como en todas partes. La democracia es la piedra de toque para conocer toda la mentira del mundo, salvo en Estados Unidos, que hay democracia, en Inglaterra, que hay verdadero parlamentarismo, aunque no hay democracia porque no hay separación de poderes, y en Francia, que hay casi democracia, pero no total, porque todavía el presidente jefe del Estado tiene que obtener la conformidad del Parlamento para designar su programa y sus ministros de gobierno. Todo el mundo es democrático, y Estados Unidos es el primer interesado en decir que en Egipto hay una lucha por la democracia, como la hay en todas partes, incluso en Irán, en todas partes la democracia. Cuando esa mentira tan grande proviene del deseo de un error intelectual, el error de creer que la democracia es la causante, la democracia teórica, la aspiración a la democracia, es la causante de la democracia venida, de la democracia, y no es verdad. O sea, las democracias nunca que existen en el mundo, y las que hasta ahora han existido, y es más, yo añado, y las que puedan existir en el futuro, nunca han venido ni vendrán de la democracia. Eso es una petición de principio, es algo ridículo, absurdo, y que sin embargo todos los todos los medios intelectuales desarrollan o propagan una tesis falsa, que yo no he podido, no he tenido tiempo de poder explicarlo en mis publicaciones. Y hoy voy a aprovechar muy brevemente para decir en qué consiste ese tremendo error. El error es considerar la democracia como causa de la democracia. Estados Unidos es una democracia, pero la democracia de Estados Unidos es el resultado. Es el resultado final de una guerra de liberación. Es una guerra por la libertad, por la independencia. Y como consecuencia, podían haberlo traído. Pero esa fue la causa. En Francia, el general de Gaulle dio un golpe de Estado. Y la casi democracia que tiene la Quinta República es debida a ese golpe de Estado. No es que antes de Gaulle la opinión pública francesa o los partidos franceses quisieran ir a la democracia. No, fue un golpe de Estado. Y las necesidades de salvaguardar mediante instituciones las conquistas de ese golpe de Estado, dando mayor autoridad a la jefatura del Estado, a la presidencia del gobierno, y separándola más del Parlamento, pues la consecuencia es que casi instituyó una democracia. La causa del parlamentarismo inglés no es el parlamentarismo. No es que los británicos fueran parlamentarios y a consecuencia de ello impusieron el parlamentarismo. No, señor. Fue el resultado de una guerra civil, la gloriosa. La guerra que se hizo en nombre del protestantismo, de protestantes y parlamento. Lo mismo pasa con la democracia. La democracia es un resultado que no se consigue de golpe. De golpe se puede obtener la liberación. Pero luego, la democracia es resultado de un proceso. Y ese proceso tiene que estar conducido por la idea matriz de la libertad constituyente. Por eso ese proceso se inicia con la reforma de la ley electoral. Para que haya el sistema electoral produzca una clase de representantes que sea realmente representativa de los electores, de los gobernados, no como ahora, que representan a los partidos, de la partidocracia, eso no. Empieza con una reforma de la ley electoral, pero con la vista puesta en que el factor decisivo es que sea la libertad la que haga la constitución, que el factor constituyente sea la libertad, no tal partido o tal otro o ni una coalición de partidos, sino la libertad colectiva. Que ese sea el factor constituyente, eso es lo que determina que termine el proceso en democracia. La democracia, yo la he definido en mi libro como una garantía, la democracia es la garantía institucional de la libertad colectiva. Esa es la definición mejor que yo puedo dar de la democracia. Una garantía institucional de la libertad colectiva. ¿Existe en España esa garantía? No. ¿Existe en algún país europeo distinto de Francia? No. Luego, no hay en Europa ningún país que sea democrático, ni siquiera totalmente democrático. Francia, porque no tiene separación absoluta de poderes entre el poder, entre la jefatura del Estado y la Asamblea Legislativa. Pero esto lo digo a propósito de lo que está pasando en Egipto. Que no le llamemos democrático a nadie de lo que está actuando en Egipto, pero ¿cómo va a ser democrático? El ejército es posible, bueno, existe el antecedente de Turquía, Kemal Atatürk, hubo un golpe de Estado, fue reformista pero muy profundo. ¿Y en qué consistió? ¿En traer democracia? No, lo que consistió fue en una revolución, que fue hacer laico el Estado turco. Es un Estado islámico, es de una importancia colosal, pero no es la democracia. Como tampoco puede venir la democracia en Egipto ahora. Es imposible. ¿Qué fuerza democrática hay en Egipto? Ninguna. ¿Qué líder democrático hay en Egipto? Ninguno. ¿Qué ideas hay de separación de poder en Egipto? Ninguna. Entonces, no. Lo que podemos desear de Egipto es, uno, que no haya derramamiento de sangre. Dos, que triunfen los laicos sobre los religiosos políticamente. Y que el Estado resultante sea laico. Y que el ejército no gobierne. Y que vaya soltando todo el control que tiene sobre el 25% de la economía egipcia. Eso es lo más que podemos aspirar. Y mientras tanto, estar ávidos de conocer la verdad entre el cúmulo de propaganda que viene de las noticias del Cairo de Egipto. Queremos conocer la verdad. Yo creo que no habrá centenares de muertos, lo deseo, pero me puedo equivocar. Y eso no podemos hacer otra cosa más que ayudar con ideas que algunas pueden llegar a través de estos medios que hoy hay, nuestras ideas que defendemos aquí, claro que pueden llegar a muchos países musulmanes, porque basta que haya una persona o dos que la recojan y es suficiente. Pero no esperemos que haya democracia en Egipto, si no la hay en España, ni la ha habido en España nunca. España no ha conocido jamás la democracia. ¿Cómo lo va a esperar ahora Egipto? No es que haya allí unas fuerzas democráticas y otras antidemocráticas, no. Lo que hay allí es un enfrentamiento entre la aspiración a un Estado religioso de los hermanos musulmanes y la aspiración, en el mejor de los casos, a un Estado laico o de inspiración moderada religiosa. Esta es la verdad.
Pues gracias por su razonamiento y pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia nos viene de Rusia y nos la va a traer Baldomero. Adelante, Baldo.
Buenos días. La homofobia resiste con fuerza en Europa, titula el país. Después, en páginas interiores, dice: Rusia vive atrapada en su homofobia. La ley contra la propaganda gay y varios vídeos que circulan por Internet disparan la presión sobre el Kremlin. La polémica alcanza los Juegos de Invierno de 2014.
Sí, esto está muy complicado, porque en Rusia tiene mucha repercusión porque se ha puesto en conexión esta ley con lo que sucede en el mundo deportivo. Y como están los Juegos de Invierno previstos, pues claro, hay gran preocupación en los ambientes deportivos porque pueda ser objeto de discriminación deportiva los homosexuales. Por eso es por lo que tanta repercusión está teniendo en Rusia.
Hoy tenemos la suerte de contar con José María Alonso, que por su cercanía a Rusia, su conocimiento, nos puede traer una visión más detallada de la noticia esta de la ley contra la propaganda homosexual en Rusia. ¿No es así, José María?
Sí, yo a ver si consigo aclarar un poco la diferencia entre la ley que aprobó la Duma rusa en junio y esta ley. Efectivamente, es una ley de junio que fue aprobada por 434 votos a favor, 0 en contra y una sola abstención en el legislativo ruso, en la Duma.
De esa ley estamos hablando.
Vale, pues esa ley, lo que realmente estipula, lo que realmente defiende, es que no se haga propaganda homosexual o de valores, lo que llaman ellos valores homosexuales, en lugares públicos que tengan a los cuales tengan acceso menores, aunque sea compañeros de sus padres, y que en los medios de comunicación, televisión, etcétera, no se promocione la homosexualidad en horarios infantiles. Esa es la ley, que puede ser más o menos acertada o desacertada. Y otra cosa es el sentimiento en la calle homófobo de grupos de extrema derecha. Y creo que hay que separar muy bien lo que es la ley de la Duma, que es una ley de defensa de valores para los niños en horario infantil, y otra cosa es lo que es la brutalidad homófoba de extrema derecha en la calle. Entonces, hay una interpretación que hace la policía de esa ley que es exagerada, puesto que efectivamente están agrediendo a por ejemplo, si hay una manifestación homosexual en el Orgullo Gay de San Petersburgo, pues lo que hace la policía es reprimirlos. Y mientras tanto, los homosexuales que son atacados por grupos homófobos no son investigados por la policía con el mismo celo con el cual la policía reprime. Hay que ver ambos lados desde mi punto de vista. Una cosa es vetar la promoción de lo que se denomina valores homosexuales en lugares públicos a los que pueden acceder menores y otra cosa son los ataques de los neonazis. No sé qué criterio merece
esta pregunta. Yo pienso igual. Está bien, está muy bien expresado y así. Pero en España, que es lo que nos interesa a nosotros, inmediatamente es cómo estas noticias se difunden, se propagan o se presentan en los periódicos españoles, sobre todo en un periódico como El País, que presume de intelectual avanzado y progresista. Pues presenta nada menos que en una página entera compuesta, para que podamos todos, en una doble página, en la que podamos todos unir la homofobia a dos personajes, Putin y Berlusconi. Eso es lo que ha pretendido El País, montando dos páginas, una sobre lo que venimos hablando y otra sobre una frase de un joven que dice...
Efectivamente, dice la segunda parte de la noticia en la misma página de 24 del País, dice: es duro ser gay hoy en Italia. El tercer suicidio en 9 meses destapa el sufrimiento del colectivo. El Congreso debate crear el delito de homofobia.
Sí, eso es. Es verdad que en Italia, el motivo es, en Rusia se promulga una ley bastante sensata para proteger a la juventud contra las influencias de las modas de los adultos. De las modas, aunque sean sexuales. Y en Italia se suicida un estudiante de 14 años, y es el tercero en lo que va de año, por vergüenza, porque no tiene miedo de la reacción de sus padres. Cuando se enteren, no se atreve a decir que es gay, que es homosexual. Y se unen las dos noticias, porque Berlusconi sí que está unida a su figura machista y sus permanentes salidas de tono en cuestiones sexuales, para alardear de su machismo, a la vez que para ridiculizar al homosexual. Esa es la intención del País, unir, comparar a Putin y Berlusconi.
Eso es una manipulación.
¿Cómo?
Es una manipulación.
Claro que es una manipulación. Contra eso no podemos permanecer impasibles. Yo denuncio al País. ¿Esto qué es? Pero en primer lugar, es tristísimo que haya 3 suicidios ya de jóvenes. Ha habido una encuesta en Italia, bastante correcta, porque coinciden las cifras con lo que yo he leído de las encuestas más grandes celebradas en el mundo entero sobre el tema de la homosexualidad. Entre los jóvenes italianos, una encuesta seria señala que un 5% se declaran o se reconocen homosexuales. Es verdad que esa cifra del 5%, como hay muchos que tienen miedo a reconocerse, incluso en el secreto mismo de la encuesta, porque no se lo quieren reconocer ni a sí mismos, pues es posible que en lugar del 5 sea el 6 o sea el 7 de jóvenes. Lo cual no quiere decir que esa cifra se reproduzca cuando adulto, porque hay también homosexualidades pasajeras que dejan de serlo, y a la inversa, a otros que no son de joven y luego son homosexuales. Pero todo esto, lo insisto, en la manipulación de la prensa, porque claro, en Italia mismo, fíjate la manipulación que el periodista que está haciendo el reportaje sobre la homosexualidad en Italia, y que habla de la muerte de esos estudiantes, habla con uno de ellos, gay, y ese mismo le pregunta al periodista: en España no pasa esto, ¿no es verdad? En España es mucho mejor. Esa es la razón. Ahí tenemos. Es por qué razón el País, que quiere ser intelectual, es tan cateto como Artur Mas y como Oriol, que quieren hacer que el Quijote lo escribió un catalán que se llama Servet, o que América lo descubrió un catalán que se llama Cristóbal Colón. Bueno, pues es igual que el País diga ahora que un estudiante italiano gay, homosexual, le exprese al periodista del País la admiración por España, que en España la situación es distinta, es mejor. Eso no hay derecho. Y eso, contra eso es contra la que me levanto. Y esta radio y vosotros. Contra eso es con lo que existe nuestro movimiento. Un movimiento que es por la verdad y contra la manipulación.
Pero es que la manipulación es tremenda, porque aquí en Polonia, por ejemplo, yo solamente veo televisión española 24 horas, y es que todas las noticias sobre Gibraltar están tan manipuladas, la gente que vea esa televisión fuera de España y que no conozca la verdad, no sabe, está completamente pensando que nos va a invadir Inglaterra, y que, vamos, es una completamente fuera de la realidad, la manipulación de los medios que son medios de la partidocracia, efectivamente, porque nosotros
ignorantes, chicos que ven o leen internet, o incluso que no oyen y piensa que yo soy un antipatriota, eso no tiene importancia.
Bueno,
pero que los críticos de la universidad estén escribiendo artículos en este mismo sentido para enconar las relaciones de España ante el Reino Unido y contra Inglaterra y Gran Bretaña, eso no hay hecho. Eso sí que no es. Eso es son delitos contra la humanidad. Es que son delitos gravísimos. Deformar la verdad para provocar odio entre los pueblos y entre los gobernantes de pueblos que no nos están atacando, que no nos atacan.
Sí, José María,
sí, quería aprovechar para recordar que don Antonio es un patriota pudoroso.
No es un patriota. Me alegro que lo digas, para que yo diga que soy pudoroso. Porque de la patria no hay que hablar nunca. Salvo que estés en guerra. Si estás en guerra, pero en guerra de verdad, hay una región de guerra, tienes que decir que, claro, a la guerra hay que ir, a defender tu territorio, o a exponer las razones para evitarla antes. Pero tienes que ir. Entonces sí, eres patriota en caso de guerra, pero patriota en tiempo de paz. No sé lo que eso significa, a no ser que sea patriota de qué. Pues de la investigación, de las meditaciones, de las enseñanzas, de la ciencia, de la filosofía, del arte, pero no de la mentira, del arte. Ahí sí, pero ¿cómo vas a hablar de patriotismo? Porque no soy patriota, condeno el patriotismo constitucional, que lo odio, y condeno el patriotismo de partido, y condeno el patriotismo de campanario, como el catalán, porque no soy patriota, ni tampoco español. Yo, en caso de guerra, claro que sería patriota español, pero sin guerra, ¿qué significa ser patriota? ¿Qué? ¿Trabajar para quién? ¿Para las multinacionales? ¿Defender qué? ¿Defender Europa, que nos está esquilmando? ¿Es que acaso Europa no tiene ninguna responsabilidad que España sea el país con más paro y más daño de toda la Unión Europea? ¿Es que son inocentes los demás? No, yo sé muy bien lo que pasa. Entonces, no soy patriota, no lo soy. Más que cuando tenga que ser. Primero, ya es bastante honorable defender siempre a tu familia, defender siempre a tus amigos. Eso es honorable. Pero no, nunca a costa de mentir, nunca a costa de manipular la verdad, nunca a costa de crear enemistades falsas, ¿no? Tú puedes defender a los amigos en todo lo honorable, porque si un amigo no te va a pedir nunca que lo defiendas en lo que no sea honorable. Si te lo haces es que no es amigo tuyo.
Muy bien,
por eso pues soy pudoroso, es verdad, tienes razón. Cuestión de patriotismo lo soy. Siento como el amor. Si el amor a la patria es un amor sincero y auténtico. ¿Quién va exhibiendo el amor a tu mujer o a tu novia? Nadie, quien lo haga no tiene pudor, no tiene vergüenza, porque eso es un sentimiento íntimo que no hay que exhibirlo.
Es un exhibicionismo gratuito.
Exactamente, y el patriotismo es un exhibicionismo.
Cateto, además. Porque
cateto, un exhibicionismo cateto.
Sí, pero interesado, ¿eh? Responde a unos intereses concretos, ¿eh?
Claro, y hay una manipulación.
Julio, ¿nos podías explicar cómo se siente el patriotismo del Reino Unido?
Uf.
Es más elegante que el de Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos un poco cateto.
Porque yo recuerdo cuando los Juegos Olímpicos en Londres, que hubo una exaltación patriótica tremenda, fue algo que se enorgullecieron mucho de ser británicos, pero sin meterse con los demás de una manera que bastante comedida.
La cultura y la literatura de Inglaterra y la tradicional, siempre que asoma el patriotismo, ha sido mucho más discreto, refinado y culto que en Estados Unidos. En Estados Unidos el patriotismo viene a consecuencia del presidencialismo, porque antes de que hubiera la segunda constitución de Estados Unidos, antes de que hubiera un presidencialismo, no había patriotismo de Estados Unidos. El patriotismo era de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, o de Arkansas, o de Boston, de Filadelfia. Pero no había, el patriotismo es consecuencia del presidencialismo. Pero ya se manifiesta en Estados Unidos de una manera, es muy simpática cuando es en el terreno deportivo. Pero fuera del terreno deportivo es cateta. Porque es verdad que el americano, salvo las clases muy cultas, es poco refinado.
Aquí lo que hay es, quiero decir, es realmente es muy difícil que alguien se defina como británico, porque lo que la gente tiene es pasión para pues si es inglés a Inglaterra, si es irlandés a Irlanda,
y Escocia.
Si es galés a Gales, y si es escocés a Escocia. Entonces, el concepto de lo británico es...
Por eso, aunque es correcto hablar de Gran Bretaña y de Reino Unido, para no decir inglés, desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, cada vez que estamos hablando de Gran Bretaña, en realidad estamos hablando de Inglaterra, porque no estamos hablando de Escocia ni de Gales, sino de Inglaterra.
Sí, el patriotismo polaco, sin embargo, es muy acentuado, motivaciones muy, muy, muy diferentes.
Ah, no, pero es que ahora está en peligro permanentemente.
Claro,
el patriotismo es vital. Es que,
vital, es supervivencia.
Sí, es supervivencia. Es como Israel, pero con una frontera mucho más amplia y con una población como la española. Pero claro que está justificado. Es que en Polonia o eres patriota o eres víctima.
O eres víctima, efectivamente, porque es que Polonia, lo sabemos por la historia, ha sido un país que ha desaparecido. Es que no existía Polonia durante 127 años, habiendo sido uno de los países, naciones más antiguas.
Y siempre amenazado. Cuando
siempre.
Ha tenido unidad, no ha desaparecido la amenaza.
Efectivamente, ha sido invadido por Rusia, por Suecia y por Alemania. Lo único que no ha sido invadido ha sido desde el sur, porque tiene fronteras geográficamente difíciles. Bueno, tiene montañas.
Al menos la invasión sueca le dejó buenos germes.
Sí, sí,
porque
sí.
Como no pudieron ingresar a su país, eso está maravilloso.
Se quedaron.
En la historia de en Voltaire, es una maravilla.
Por cierto, don Antonio. Siempre me quedo con ganas de preguntarle de la constitución que fue encargada a Rousseau. Pues
fue en Polonia. Pero fue a Rousseau. Fue a Rousseau. Los polacos, la élite polaca, en tiempos de la anteriores a la revolución, le pidió a Rousseau un proyecto de constitución de gobierno. Y yo siempre lo cito en mis libros, y ahora también lo explico, que fue curioso que Rousseau, que defendía que el pueblo al que le llamó soberano no admite representación, que no puede haber, consideraba ilícito la representación, los diputados, ¿no? Solamente defendía la democracia directa, el pueblo, al que le llamó soberano. El soberano era el pueblo, él fue el primero que dijo, el pueblo se llama soberano. Pues, sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse con la realidad de redactar un proyecto de gobierno para Polonia, no tuvo más remedio que reconocer la legitimidad de la representación. Porque Polonia es un país grande y extenso, era imposible que pudiera practicar la democracia directa sin representación. Y eso es lo que yo explico en mis libros, que en el proyecto de Rousseau, que lo tengo yo he leído, y es maravilloso para su tiempo, pero admite la representación, la designación de diputados, no de, como ahora, no diputados de listas de partido, no, representantes de distrito.
De distrito, claro.
Sí, señor, eso es lo que él pide, como se hizo luego en la Revolución Francesa, antes de la Revolución, las elecciones para designar a los miembros destacados para ir a la Asamblea de Versalles en nombre de sus representantes, fueron elecciones también de distrito. Fueron elecciones, no se llamaba distrito entonces, fueron por estado y fue maravillosamente elegida. Y cuando se prohibió, y bajo mandato, ojo, aquellas elecciones primeras francesas y las que Rousseau proponía, se hacían bajo mandato imperativo. Es decir, que el elegido tenía que seguir las instrucciones del elector, so pena de destitución. Y fue el abate Sieyès quien, en la reunión de la Asamblea Nacional, que se llamó por primera vez Asamblea Nacional, por la negativa de las otras dos órdenes, el aristocrático, la nobleza y la iglesia, a reunirse junto con el pueblo llano, con el tercer estado, en una sola asamblea, se reunió la asamblea, entonces, y se llamó nacional. Fue Sieyès el que entonces dijo que, como no estaba previsto lo que estaba sucediendo, que era nuevo, había una necesidad de no obedecer el mandato imperativo, porque el mandato que habían recibido los representantes del pueblo francés para llevar adelante lo que llamaron cuadernos de queja, de doléances, de calle, eso que era el mandato imperativo. Como no podían hacerlo, dice que era suprimido el mandato imperativo. Estaba justificado, yo justifiqué a Sieyès, porque yo también soy revolucionario, pero lo que no está justificado es la inmoralidad de que en un estado de necesidad, sí, puede decir, no, no, ahora, ¿cómo el pueblo? Si el pueblo estuviera aquí, no autorizaría a que quitáramos el mandato imperativo para reformar el Estado. Pero como no está, pues lo hacemos nosotros, me parece muy bien. Pero desaparecida el estado de necesidad, tiene que volverse al mandato imperativo. Lo que no se puede es destruir una doctrina en nombre de una circunstancia momentánea y transitoria. Mientras que la representación y la fidelidad al mandato imperativo es un principio, en cambio la supresión del mandato imperativo fue una necesidad pasajera, que desaparecido el peligro o el estado de necesidad que lo crea, hay que volver al principio. Y por eso yo critico a Labat Sieyès y defiendo hoy la vigencia del mandato imperativo para legitimar las elecciones.
Muy bien, pues si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia es de ámbito económico y nos la trae El País, que titula así: Alemania y Francia sacan de la recesión a la zona euro, que avanza un 0,3% en su conjunto, es el dato. Nos trae también el ejemplo de Portugal, que deja atrás dos años de retroceso con un crecimiento del 1,1%. En la Alemania encabeza el crecimiento europeo con un crecimiento del 0,7% y la economía española modera su descenso, pero aún está en decrecimiento, concretamente menos 0,1%. También Italia retrocede, más incluso que España, un 0,2%, pero es la menor caída desde 2011. Y el dato también del PIB francés, que es muy importante porque es inesperado, el crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre, gracias al tirón del consumo. Julio, ¿tienes tú el dato de Inglaterra?
Sí, el dato de Inglaterra es 0,6% de crecimiento. El Banco de Inglaterra ha aumentado la previsión que hay para este año. Ha dado un 1,6% para todo el año, que es un muy buen dato. Y el problema al que se refieren aquí constantemente es cómo se traducen esos datos macroeconómicos en la situación de los particulares. Porque el proceso de creación de empleo está bastante parado. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, en los últimos tres meses solamente se han creado 4.000, solamente ha bajado el paro en 4.000 personas. Eso es un dato muy flojo.
Nos hablas del ámbito del Reino Unido, ¿no es así?
Sí, yo hablo solamente del Reino Unido.
De acuerdo. José María, ¿tienes tus datos de Polonia?
Sobre la economía, sí. Ahora hay un periodo de estancamiento. ¿Os acordáis que fue el único país que creció cuando estaba toda Europa en recesión y ahora parece que ya ha llegado a su techo? Y todavía no han pasado los trimestres necesarios para poder decir que Polonia está en recesión, pero sí ya ha parado y como consecuencia ha crecido el desempleo. Por lo cual también hay una serie de encuestas de intención de voto negativas hacia el partido en el poder.
Muy bien, pues una vez leído el dato, vamos a esperar a tener nuestros expertos económicos, concretamente Roberto Centeno, para analizarlo en profundidad.
Y no solo eso, sino tener en cuenta el tiempo en el que estamos. Es decir, que yo estos datos creo que son muy provisionales, porque vamos a ver qué va a pasar en el invierno ahora, cuando termine el verano. A ver si entonces, yo no creo que estos datos vayan a confirmarse. Y desde luego, en cualquier caso, lo que demuestra es que España, con una importancia tan inmensa como tiene el sector servicios y el turismo, y teniendo una época maravillosa de turismo ahora, porque la crisis en los países del norte de África aumenta la afluencia de turistas de España, y sin embargo, pues sigue siendo el peor y está en decrecimiento, es decir, en crecimiento negativo. Sigue siendo el peor de toda Europa. Así que, y esto no lo dice ningún periódico hoy mismo, que lo digan hoy. Que incluso con estos datos, que yo creo que son provisionales, que no son, no indican una tendencia, sino indican una clara circunstancia temporal, que es el verano.
Sí, la coyuntura veraniega, que siempre es favorable para las economías de turismo, como Portugal.
No, para todos los países en realidad, porque no baja la actividad permanente, no desciende y aumenta la que es relativa al ocio.
Pues a la espera de contar con un análisis de nuestro experto en economía, pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. Nos la trae José María Alonso desde Polonia y se refiere al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que está de camino a Irán y ha hecho escala en Azerbaiyán, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Ya habíamos dicho el otro día que Putin hacía 6 años que no visitaba Irán. Entonces, bueno, según información de la agencia RIA Novosti, cosa que no vemos en televisión tampoco y nadie se está haciendo eco, Putin va hacia Irán y lo que sí han dicho ya es que ayer, día 13, había hecho su visita, había hecho escala en Azerbaiyán. Azerbaiyán es el segundo productor de hidrocarburos del Caspio. Hay que también ver un poquito la situación, porque siempre nos fijamos en los países que son, por ejemplo, Siria, Irak e Irán, y al norte de estos países, sobre todo al norte de Irán, y antes de llegar a territorio ruso, hay unas repúblicas exsoviéticas, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que son un poco la puerta de frenada de Irán en caso de que hubiera guerra. Que se comenta que si hay una guerra o una invasión de Irán, pues habría un éxodo hacia el norte y esos estados, esas repúblicas, Azerbaiyán y Armenia y Georgia, pues se deberían parar un poco ese tipo de éxodo. No obstante, lo que pretende Putin con su presencia es dejar claro a las potencias del oeste, a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos, que él está apoyando la independencia energética de Irán, junto a su ministro de Asuntos Exteriores, que sabéis que se llama Sergei Lavrov, lo veis habitualmente en televisión, es un hombre así, con gesto muy adusto, severo, pues están haciendo una serie de reuniones para garantizar a Irán la independencia energética, y de hecho están apoyando el programa nuclear de Irán. Dicen que Irán necesita 20.000 megavatios de consumo interno energético, y eso es lo que Rusia defiende, que el programa nuclear iraní no es para armarse con armas nucleares, sino para poder sobrevivir de manera energética. ¿Qué consecuencias trae esta visita de Putin a Irán? Pues creo que es un mensaje hacia las potencias del oeste de que Rusia no va a dejar que se metan en Irán. Ha habido, sabéis, por hacer una introducción muy sucinta, desde que el bloque soviético cayó, ha habido un intento por parte del bloque del oeste de meterse en la zona del Cáucaso y de, bueno, han conseguido conquistar Irak, tienen Arabia Saudita, tienen Kuwait, pero lo que Rusia y China, sobre todo, intentan evitar es que se metan en el Cáucaso y que se metan en las otras repúblicas que están al este del Cáucaso, como son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, que también tienen bastante reservas de hidrocarburos, que no están exploradas, porque Rusia, en la época soviética, se empeñó en explotar las reservas de Siberia, dejando esas de reserva para el futuro. Eso es un dato importante desde mi punto de vista. Entonces, ya sabemos que durante los años 2003 a 2006, yo llevo en Polonia desde 2003, yo me acuerdo que hubo la Revolución Naranja en Ucrania, las revoluciones de colores fueron intentos de la OTAN de cambiar la tendencia de las repúblicas exsoviéticas, de cambiar su tendencia prorrusa a hacerlas proamericanas con el objetivo de poder explotar los recursos naturales. Rusia no se deja. Y yo creo que ese es el mensaje del viaje de Putin.
Está muy bien, José María, la claridad y sencillez de tu visión. Solamente yo quiero recordar que yo conecto este viaje de Putin, que era conocido, con las declaraciones del presidente del gobierno iraní de un cambio radical de las relaciones de Irán con Israel. Y yo eso lo vinculo.
Sí, yo no acabo todavía de ver el por qué. Porque, por supuesto, está vinculado.
Porque es una relación en manos de Putin. Es que eso le da a Putin una... ante Estados Unidos y ante el mundo, no es que el mundo entero está preocupado de la inestabilidad de la zona del Mediterráneo a causa del conflicto de Israel con Palestina. Si una potencia, la mayor potencia de la zona, las dos, que son Irán y Egipto, Egipto ya reconoce a Israel. Si ahora Irán concede lo mismo, bueno, eso es un cambio radical que será debido, Occidente lo va a deber fundamentalmente también a Putin. Claro que tiene una importancia enorme.
Claro, ahora entiendo. Claro.
Es un triunfo enorme para Putin eso.
Pues no eso quizá, perdón, Jesús, eso quizá a Putin también le hace estar en su casa mejor considerado.
Sin duda ninguna, es un triunfo para él.
Claro, porque realmente es que muchas veces no nos damos cuenta de lo complicado que es la política en Rusia. Rusia es que es un cúmulo de federaciones que son repúblicas, que tienen sus propias constituciones, sus propios grupos étnicos. Controlar ese monstruo, tener la confianza de la Duma es tremendo, y Putin necesita que fuera sea reconocido para dentro poder controlar su propio monstruo.
Como esto suceda tal como has dicho y sea así, yo veo que va a ser posible por primera vez un apoyo internacional sin excepción, sin fisura, para una paz entre Israel y Palestina. Y eso implicaría, a mí me explico, que por eso se precipite Netanyahu para conceder ahora permiso para construir 2.000 viviendas en Jerusalén Este o en Cisjordania, porque sabe que es la última oportunidad que tiene. Ya después de esto no va a ser posible.
No va a ser posible. Y además, de hecho, Netanyahu creo que ha soltado o está soltando unos presos también de Palestina.
Lo ha soltado ya. 26 y ha anunciado 60 más. No. Pues se están produciendo acontecimientos extraordinarios.
Pues es una maravilla.
Que explica y enmarca el viaje de Putin a Irán.
Pues ojalá se tranquilice esa zona, porque realmente está en juego no solamente la paz y la vida de muchas personas, sino también el suministro energético a Europa.
Sí, de todo.
Acabamos.
Es bonito esta intervención de José María, que me ha permitido dar una luz sobre la importancia del viaje de Putin.
Claro.
No, don Antonio, ¿no cree usted que está esto relacionado con que la guerra que hay en Siria al final la va a ganar el gobierno?
Uy, sin duda ninguna, claro, se me ha olvidado porque no tenemos tiempo.
Continuamos.
Vale,
no, está bien, que tiene razón, que de acuerdo, que sí, estoy de acuerdo. Que esto quiere decir que los fracasos de Hillary Clinton y de la ONU para mediar en el conflicto sirio están justificados porque Rusia tiene una paza muy fuerte, que está apoyando a Siria, pero mira lo que está haciendo con Irán ahora. Él es el que va a llevar la paz a la zona, no Estados Unidos. Claro que tiene mucho sentido que el gobierno sirio está recuperando las posiciones estratégicas y está más cerca de vencer en el conflicto con la oposición que hace que como estaba hace unos meses. Claro que sí, lo pongo en relación.
Vale. Julio, ¿querías añadir algo?
No, nada. Lo que pasa es que yo tengo bastante información sobre Siria.
Vale, pues dísela. A ver si
no. No, tengo información directa porque tengo un amigo que hace documentales para la BBC y en un principio sabéis que el conflicto empezó de manera, bueno, con manifestaciones pacíficas. El gobierno reaccionó de manera violenta, pero lo que ha sucedido es que la parte radical islámica es la que se ha hecho la dueña ahora,
claro,
de los que luchan en contra. Y entonces,
porque ya no es un estado laico.
Claro, pero los norteamericanos han dicho, bueno, no vamos a apoyar a estos fanáticos cuando estamos luchando contra ellos en otros sitios. Entonces, quizás el mal menor es dejar a Assad o a alguien parecido a Assad de acuerdo con Rusia para que continúe la integridad territorial.
Sí, claro. No se puede olvidar que el partido Baas es laico, que es el origen del poder de Assad. su padre, sí, y en Siria, que son laicos.
Como los iraquíes, como era Hussein, Saddam Hussein.
Bueno, ya aprovecho para decir que, claro, el peligro que hay ahora de guerra civil en Irak es más cercano, más de la realidad, que en Egipto. En Egipto no veo yo peligro de guerra civil, porque el ejército no está dividido. Entonces, por mucha división que haya en la sociedad civil, mientras no esté armada, bien por una parte del ejército o por una potencia extranjera, pues no veo la posibilidad de guerra civil. En cambio, en Siria, si la había, parece que está inclinando las potencias internacionales a dejar más tranquilo al gobierno de Assad, a pesar de sus crímenes. Pero en cambio, lo que sí están demostrando ahora todas las noticias es la verdad de lo que nosotros decíamos aquí, en nuestros modestos medios de comunicación, cuando la guerra de Irak, cuando combatíamos al tonto este presumido de Aznar, que decía, mirarme a los ojos, yo he visto las armas de destrucción masiva, que dijo en la televisión. Entonces, ¿qué vio? ¿Qué le enseñó? Los rifles que tendría Bush en su rancho, se los enseñó y vino diciendo que había visto las armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, pues este está, lo que entonces era imposible, que era una guerra civil en Irak, y el terrorismo internacional, que era imposible porque Hussein no era agente del terrorismo internacional, hoy es posible. Hoy Irak está dominado por el terrorismo y hay posibilidad de guerra civil, porque el enfrentamiento entre sunís y chiís ha llegado a extremos ya completamente imposibles de imaginar en convivencia. Sin la guerra y nuestro Aznar ayudando a Bush, han creado el problema que Bush quería combatir en Irak. Querían combatir el terrorismo a cañonazos. Así, el terrorismo individual a cañonazos. No lo han conseguido y han creado el factor más grave de Oriente Medio, que es una guerra civil en Irak. Eso es no es imposible. Por la crudeza y la virulencia del terrorismo religioso, tanto el chiita como el suní.
¿Qué quieres decir, Julio?
No, me agrada que don Antonio lo diga, porque es la opinión que se tiene aquí. Aquí la opinión mayoritaria en la prensa es que la guerra de Irak ha sido un desastre y bueno, que están al borde de la guerra civil. Hay que recordar que hay más de 1,000 muertos en atentados cada 6 meses. Más de 1,000 personas mueren cada 6 meses.
Sí, muy bien. Pues bien, yo lo lamento acertar en mi análisis, pero yo lo repito 1,000 veces. No lo hago con pasión política, lo hago con datos científicos. Y no suelo equivocarme.
Y las embajadas han abierto ya todas, menos la de Yemen, como decía don Antonio.
Ya dije yo que me apostaba a lo que fuera, que eso era mentira. Pues ya está demostrado, todas han abierto y menos Yemen, porque algunas tienen que mantener cerradas, porque dijeron que el peligro iba a empezar en Yemen, por esa razón.
Sí.
Y menos mal que no han hecho un atentado a la CIA para justificar el temor que descubrían su Obama, su presidente. Menos mal.
Pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y tenemos que concluir aquí esta edición, y ha sido especialmente provechosa gracias a la colaboración de José María y Julio. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta pronto.
Y despedimos aquí este programa de Radio Libertad, emplazándonos para la próxima edición. Hasta entonces, un saludo.
Un saludo.
Saludos.
Saludos.